el puc prendre esporàdicament i no passa absolutament res, val? Ens permet no tindre tampoc aquesta sensació de culpa que puguem tindre després d'haver ingerit aquest aliment, perquè no el tenim encasillat com a aliment prohibit, simplement com a nivell aliment ocasional. A veure, si podem no tindre-lo a l'abast tots els dies de la setmana i tindre-lo de manera puntual, pues molt millor, perquè ens evita el tindre que... El tindre-la ahí i el voler d'agafar-la.
La tentació.
Sí, la tentació. Però sí que és de veres que si, per exemple, estem en un dinar de Nadal i hem fet les menjades, pues, en eixa consciència, també moltes vegades en anticipació. Saber el menú ens permet anticipar-nos a tot i dir, pues mira, ara tinc els entremesos així, pues sé que com després tinc un primero que em va petir, pues agafo quatre cosetes d'ací, m'he quedat bé, vaig al primer, me'l prenc, estic bé i vaig aplegant els plats que van següents d'una manera en la qual... No tinc aquesta sensació de uf, no puc més, però vaig a intentar-ho perquè vull menjar-me, sinó que vaig alimentant-me de lo que vaig necessitant i atenguent a les sensacions de sacietat que té el cos. I si apleguem a l'hora del torró, que sol ser l'últim, i ens apetís pues un tros de torró o un tros de polvoró, pues bueno, sense cap, ens el prenem. I al dia següent no passa res... continuem la vida normal i funcional com sempre, o sea, sense ningun problema.
I si encara així després de tot arriba a gener i ens han posat 4 o 5 quilos damunt?
Si ens hem ficat algun quilet de més, es tornarà als hàbits que teníem abans. Ni fer dietes restrictives, perquè tot això al final comporta una mala relació amb l'alimentació, ni un excés d'exercici. Vull dir, si tu en la teua vida normal fas 4 dies d'activitat física o 5 dies o tots els dies, pues continues en la teua activitat física i l'alimentació té que ser lo més equilibrada possible, pues que n'hi hagin fonts vegetals, que n'hi hagin fonts de fibra soluble, pues que tinguis hidrats de carbó complexes. Si al final portem una alimentació ja saludable, no ens costa implementar-la. Mm. El problema és que si durant tot l'any no ho hem portat i ara per un poc més no passa nada, que ven els Nadals i tampoc, però la gent que sol tindre uns hàbits de vida saludables, pot ser que hi hagi un excés, però sol regular-se prou bé i després es manté prou bé.
Doncs moltíssimes gràcies, Maria. Ens queden en tots aquests consells. Sobretot ser el que comentaves, no? Conscients, sí. I menjar amb moderació, podem dir.
I sobretot, Anna, disfrutar d'aquestes dates que, a veure, ens reunim al voltant de la taula perquè és algo cultural i tenim que aprofitar el que pues, n'hi ha gent que no veus en molt de temps i disfrutar de la companyia, d'estar tranquil al voltant de la taula, menjar de manera sossegada, pacient i disfrutar de la conversa i de tot allò que porta el Nadal.
S'intentarà, clar que sí. Moltíssimes gràcies, Maria.
A tu, Anna.
Gràcies.
¿Tu wifi no llega a todas las habitaciones? ¿Necesitas internet en un lugar donde la fibra no llega? ¿Quieres aprovechar todo tu ancho de banda para gaming o streaming? ¿O quizás proteger tu hogar con vigilancia? En Digitel ofrecemos soluciones profesionales en conectividad en toda la SAFOR. Entra en digitelempresas.es y déjanos ayudarte.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
Cada historia es diferente y cada persona necesita una solución única. En Ortoaqua lo sabemos y por eso nos dedicamos a escucharte, a acompañarte y a ofrecerte la ayuda técnica que mejor se adapta a ti. Porque en nuestra ortopedia lo más importante no son los productos, eres tú. Ortoaqua, nos encontrarás en Avenida Beniopa 22, también frente al hospital, en Avenida de la Medicina 9 y próximamente en Ciudad de Barcelona 27, junto a Imed Gandía.
Hola, sóc Xavi Castillo i vull recordar-vos que el diumenge 14 de desembre estarem al Teatre Serrano de Gandia fent l'espectacle Verihueu especial El Ventorro. Buah, en la que està caent, està a tope, El Ventorro està a tope. Així que les entrades les teniu en movintickets.com i això organitza Compromís per Gandia. Vinga, animeu-vos!
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Els últims minuts del programa es dediquem a l'agenda sociocultural amb una proposta, comencem, que serà esta vesprada i que obre ese cicle dedicat a l'escriptora Carmen Martín Gaite. Serà esta vesprada a les 7 en la Casa de la Marquesa. La escriptora Marta Sanz es parlarà de la puerta del cuarto de atrás, el seu llibre. Conversarà amb Agustina Pérez i en dues parlaran de com es va influir Carmen Martín Gaite.
Sentir bategar la terra.
La terra cavalla.
Portem la terra dins.
I altra proposta literària per a esta vesprada, dedicada especialment per als més menuts, és un contacontes, que avui és en la Biblioteca Infantil, a les 5 i mitja, i que s'allargarà tota la setmana, demà dijous, en la Biblioteca de Beniopa, el divendres en la Benipesca Raval, i és el contacontes, El Bosque Habitado. I diu així: Elena s'esperta en el bosc i descobreix un món ple de vida on tot està connectat. Després faran, totes xiques i xiquetes que baixen esta vesprada al contacontes, un collar amb fruits del bosc, com a record. I més propostes està ja per a demà, perquè s'inaugura el 7è Recte Solidari, un llibre, una exposició, amb una mostra de l'artista de Taiwan, Chi Chan Heis. Serà en el Palau Ducal.
Amb els mobles de deixalla i cadires que no aguanten, amb fotos que em donen grima i les cartes que el van canviar.
També en la sala Coyala s'inaugura l'exposició Trazos i textures, les petjades de la vida, de Charo Bonilla.
Caló, caló.
Serà demà després la inauguració.
Amb trossos de cor trencat i el tupper del mal de cap, amb llençols, amb els amors, taules de multiplicar...
I en el Centre Internacional de la Universitat de la Carrer Tossal, demà tindrem una xerrada sobre agricultura valenciana en xifres.
Les eines que no reparen i els costums que no preparen, passaport de mala mort, tot el món...
Amb esta proposta, tanquem el programa d'avui.
Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
Me enervan los que no tienen dudas.
Jordi Català ha estat al control tècnic.
Me cansa tanto tráfico y tanto sinsentido. Parado frente al mar, mientras el mundo gira.
Finalitzem amb la veu de Robe, que ens ha deixat avui. A les 2:17 arriba avui, hora 14, amb Enrique Bodín.
El láser. Lo que pasa, lo que importa. con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ábalos, Koldo y Aldama a un paso del banquillo por el caso Mascarillas. Es la última hora. El juez rechaza los recursos que habían presentado contra su procesamiento. Ampliamos. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La sala de lo penal del Supremo rechaza todas las alegaciones de Ábalos y Koldo contra su procesamiento en el caso Mascarillas y destaca el robusto arsenal indiciario literal obtenido contra ambos. La resolución es firme, da pie a que el juez emita auto de apertura de juicio oral y que la sala señale en breve la fecha del plenario, donde la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro de Transportes por pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho, entre otros delitos.
Más problemas judiciales, por tanto, para Ábalos y para Koldo, con un PSOE que estos días capea como puede las denuncias por acoso sexual en el seno del partido. Tras el caso Salazar y la denuncia de Torremolinos, el partido se enfrenta ahora a una denuncia avalada por varios testimonios contra el presidente de la Diputación de Lugo y también alcalde de Monforte, José Tomé, a quien denunciaron por tocamientos, por mensajes intimidatorios y por promesas de ascenso laboral. El partido dice que va a actuar con contundencia contra estos casos. Lo decía ayer Pedro Sánchez, lo ha repetido esta mañana en el Congreso Pachi López.
Todos estos casos que pueden ser, que están apareciendo ahora, están fuera de lo que son los principios, los valores del Partido Socialista, y todos serán apartados con contundencia.
Contundencia sí, pero de momento el partido mantiene en Galicia a José Tomé, que ante la prensa ha negado esta mañana los hechos, amenaza con acciones legales y dice que él no va a dimitir.
Dado que no hay ninguna prueba, ni la puede haber, porque no es verdad. Evidentemente tomaremos las acciones legales que procedan.
Se lo piden.
Debo seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo.
Trabajando por Monforte, por la provincia de Lugo, y no voy a dimitir. El BNG amenaza con marcharse y romper su acuerdo con el PSOE si no se va José Tomé. La denuncia, recordemos, llegó otra vez a través del canal oficial del partido, que no fue muy diligente en el caso Salazar, y en este caso pues ha hecho estallar otra vez a los sectores feministas del PSOE, que han pedido al partido que actúe, que le aparte. Hasta ahora, en cualquier caso, Tomé continúa en su puesto. Partido Popular, mientras tanto, como escucharemos luego, lo fía ya todo a estos escándalos del PSOE, deja atrás la sentencia al fiscal general del Estado, como hemos podido ver esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Esto mientras en Algeciras el alcalde, que en este caso es del Partido Popular, se ha apartado de sus cargos orgánicos, que no de la alcaldía, tras una denuncia también por acoso presentada ante la Fiscalía por el Partido Socialista. 2:03, pero a esta hora estamos pendientes de un acto en directo, la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado, sin Corina Machado, pero con expectación máxima en Oslo, porque después de mucho suspense se anuncia ahora su llegada allí a Noruega, en principio esta misma tarde. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, probablemente para acudir a una marcha organizada por la oposición venezolana con antorchas por Oslo. Acaba de tomar la palabra su hija, que es quien ha recogido el premio.
But although she has not been able to be here and take part in this ceremony, I must say that my mother never breaks a promise.
Mi madre cumple sus promesas y en unas horas va a estar aquí en Oslo, ha dicho, mientras el Comité del Nobel ha destacado el trabajo de Machado como líder de la oposición frente a la represión del chavismo y ha dejado un recado con dirección a la Casa Blanca.
Ms. Machado has appealed for international attention, not for an invasion. Venezuela.
Corina Machado, abogado por la atención y presión internacional, dicen, pero no por la invasión de Venezuela.
Y hoy, este miércoles, el recuerdo, el adiós a Robi Iniesta, el líder de Extremadura.
Yo, pues no soy un cantante al uso, ¿no? Yo canto con el corazón. Si no lo siento, siento que estoy haciendo el ridículo, ¿no?
Plasencia decreta 3 días de luto oficial, 63 años, hace un año que anunciaba su retirada por problemas de salud. Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Allí, con otras cuestiones informativas de este día, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Estamos pendientes del derrumbe esta medianoche de 2 edificios en Fez, en una de las ciudades más turísticas de Marruecos. Hay al menos 22 muertos y 16 heridos, varios de ellos graves. Además, el gran foco está puesto esta noche en el mundo del deporte. Noche de Champions, con un partido que es mucho más que eso. El Real Madrid se la juega ante el Manchester City, con 6 lesionados en defensa, pero con Kylian Mbappé, que se acaba de conocer que sí va convocado. También el Villarreal juega juega contra el Copenhague, lo contamos a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo.
Y gracias, somos tremendamente pesados, pero muchas gracias por hacer a la SER más líder que nunca. 4.892.000 oyentes, eso es lo que dice el EGM. Este programa Hora 14, líder absoluto en su franja, con el empuje además de nuestras emisoras, de nuestras redacciones, que os cuentan desde ya lo que pasa y lo que importa en todos los territorios, en todas las comunidades. Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una mujer ha fallecido en una UCI después de 3 días en coma tras recibir una brutal paliza presuntamente a manos de su pareja. Un hombre que alegó un accidente doméstico, la Guardia Civil no le creyó, lo puso a disposición judicial, pero no se pudo decretar su ingreso en prisión porque la Fiscalía no lo pidió. Se le ha vuelto a detener ahora que la mujer ya ha muerto. Así que no solo no se ha podido evitar la agresión, sino que sus terribles consecuencias, que han llevado incluso a esta víctima hasta la muerte, han sido ignoradas por quien debía defenderla. El asunto es de tal gravedad que no debería quedar así, merece determinar responsabilidades y también una reflexión seria, profunda, sobre qué tipo de protección estamos ofreciendo a las víctimas.
Hora 14, Comunidad Valenciana.
Manu Gil, buenas tardes.
Buenas tardes, Ana.
Después de quedar en libertad, ha vuelto a ser detenido este hombre, presunto autor de esa paliza que ha provocado la muerte de su pareja de 43 años después de 3 días agonizando en la UCI.
La agresión se produjo este pasado fin de semana en Catarrocha. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario y la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo de la investigación, detuvo a su pareja. El testimonio de este hombre de 48 años se refería a un accidente doméstico sufrido por la víctima, pero esto no cuadraba con las lesiones y fue puesto a disposición judicial. Pero el juzgado decretó su libertad con medidas cautelares, ya que la Fiscalía no pidió prisión para él. Horas después de la decisión judicial, la mujer murió en el hospital después de 3 días en la UCI, en coma. El juez decretó su detención, que se ha producido horas después.
Alana, la asociación que ayuda a las víctimas de violencia de género, ya estudia acciones legales porque en un principio, antes de la muerte de la mujer, el agresor, como hemos contado, fue puesto en libertad.
Según Chelo Álvarez, portavoz de Alana, se hace una mala interpretación de la presunción de inocencia primando la protección del victimario sobre la víctima, algo que está convencida no hubiera ocurrido si no estuviéramos ante un caso de violencia de género. Y atribuye este tipo de decisiones a un exceso de celo por parte de fiscales. No sabe si por las presiones de la ultraderecha, pero sí que se está poniendo en peligro a mujeres, a niñas y a niños por una aplicación a rajatabla de la norma, olvidando que esa misma norma exige la protección de la víctima.
Esto llega a suceder con otra persona fuera de lo que es el delito de violencia de género y te digo yo que seguramente este señor está metido en prisión provisional desde el minuto cero. Respetamos absolutamente la presunción de inocencia, pero exigimos protección hacia las mujeres, las niñas y los niños. Hay un exceso de celo de vamos a tener cuidado impresionante. Yo no sé si es por la presión de la ultraderecha. Estamos asistiendo a un momento muy grave de totalmente ignorar el peligro de las víctimas.
La necesaria perspectiva de género en la aplicación de la justicia.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
Y de la política, la principal noticia del día es una fecha, el 17 de diciembre, el miércoles que viene, que va a ser la fecha del primer encuentro entre Pedro Sánchez y el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Se restablece así una normalidad institucional que fue imposible durante el último año de gobierno de Carlos Mazón. Y así se refería a este encuentro hace tan solo unos minutos en Castellón el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
No puede entender la sociedad que en una situación de crisis, después de una tragedia tan importante como la Dana, haya pasado tanto tiempo sin que el gobierno de la Generalitat Valenciana y el gobierno de España se reúnan para coordinarse. Es una mala imagen que damos a toda la sociedad y que creo que esto tiene que cambiar. Pero como ustedes entenderán, no voy a desaprovechar la ocasión para reivindicar aquellas necesidades que tiene nuestra tierra, que tiene la Comunidad Valenciana, que necesitamos que se solventen de inmediato, como es el grave problema del agua, pues también el grave problema de la financiación.
Justo antes de esto, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Nando Pastor, se había metido en un pequeño jardín al felicitar al presidente Pérez Llorca por conseguir tan rápido una reunión con Sánchez, pero después ha matizado, dice que no haberlo conseguido antes por parte de Mazón no implica un fracaso por parte del expresidente, sino es que ahora Moncloa se ha dado cuenta de que no es bueno machacar a la Comunidad Valenciana. Y también reacciones desde el PSPB. Su portavoz, José Muñoz, afirma que este encuentro forma parte de la normalidad democrática e insiste en que el Gobierno de España aporta 9 de cada 10 euros para la reconstrucción tras la Dana.
9 de cada 10 euros que se están invirtiendo vienen de las arcas públicas del Gobierno de España. Ahora lo que vemos es que además, creo que ya en un contexto de normalidad institucional, o que debería haber cierta normalidad institucional, pues hay una reunión entre los presidentes. Creo que es una buena noticia y creo que demuestra el compromiso del Gobierno de España para que la reconstrucción se haga lo más rápido posible, para que las zonas afectadas por la Dana vuelvan a la normalidad a la mayor brevedad posible.
Y ese mismo día, el miércoles 17 de diciembre, va a comenzar también el Escorts, un pleno que se prolongará durante 3 jornadas en el que todos los miembros del Consell de Pérez Llorca van a comparecer y en el que también se va a aprobar con los votos del PP y de Vox la reforma del reglamento de la Cámara por el procedimiento de lectura única. Es decir, sin posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y sin que pase por la comisión del reglamento de la Cámara, esa de la que, por cierto, es portavoz del PP, Carlos Mazón.
Entre los cambios que se introducen, según la oposición, la supresión de la comisión específica sobre LGTBI, que pasará a integrarse en la comisión de familia, la de derechos humanos y la de asuntos europeos. Además, critica el rodillo de las derechas que impide el debate y consideran que la lectura única es para asuntos menores, no como la supresión de comisiones o el recorte de las subvenciones a órganos estatutarios como la Academia Valenciana de la Lengua. El PP responde que no se suprimen comisiones, solo se cambian los nombres de algunas de ellas, como la del LGTBI, pero el contenido será el mismo.
Y la Comisión de Estudios sobre la Dana se va a reunir el lunes 15, el mismo día en el que, por cierto, está prevista la comparecencia de la exconsellera Salomé Pradas en la comisión que se lleva a cabo en el Congreso. Pero, como decimos, también se reunirá la Comisión del Escorts el próximo lunes, a partir de las 10:30. Comparecerán de nuevo técnicos. De momento no hay prevista una fecha para que acudan las asociaciones de víctimas.
Y el PSPB reclama, lo ha registrado por escrito en la Cámara, que se cambie el orden del día para que se retrasen esas comparecencias previstas y puedan comparecer las asociaciones. El socialista José Muñoz pide al PP que acepte esta petición.
Los representantes de las víctimas tienen un gran interés en comparecer y estamos convencidos de que si son invitadas por el Partido Popular, por les Corts Valencianes, en definitiva por ese Pérez Llorca que dice que quiere tener la mano tendida, estoy convencidísimo que las asociaciones de víctimas comparecerían el lunes ante esta comisión. Así que este ofrecimiento por parte del Partido Socialista para el nuevo presidente de la Generalitat, para ver si solo son palabras o quiere tomar alguna medida de verdad.
También el síndic de Compromís, Joan Baldoví, insta al presidente Llorca a pasar de las palabras a los hechos. Una manera de tender puentes es que las asociaciones que han comparecido en otras instituciones acudan al Escorts.
Fets i no paraules. Hasta ara, de Pérez Llorca només hem escoltat que paraules. Però fets, per exemple, seria fer allò que li diuen les víctimes.
Y respondía el portavoz popular Nando Pastor que lo importante es el anuncio del presidente de tender puentes con las asociaciones, que son el 17, la fecha es lo de menos. Aún así, ha afirmado que está dispuesto a atender cualquier petición que hagan porque los grupos parlamentarios no son sus portavoces.
Yo, si las víctimas lo piden, mira, nosotros hemos invitado a las 17 asociaciones, de verdad. Hay unas que han dicho que sí que quieren venir voluntariamente a comparecer, otras que no. Y si ellas quieren cualquier cuestión de este grupo parlamentario, no tienen más que pedirlo, que hablar con normalidad a través de ese canal que ha dicho el presidente que quiere establecer y que sea recíproco de ida y de vuelta. No tiene más, pero el señor Muñoz representa al Partido Socialista, que yo sepa, nadie más.
Y hoy está declarando como testigo ante la jueza de Catarrocha, Pilar Montes, que es la directora general de la Secretaría del Gabinete del Presidente. En el listado de llamadas que Presidencia hizo pública y entregó las Corts figuraba una llamada de Mazón a Pilar Montes a las 7:42 el día de la Dana. Pero Montes no recuerda esa tarde ninguna llamada con el presidente y es más, le consultó a Mazón cuando vio el listado y él le confesó que tampoco recordaba esa conversación.
Sí que recuerda haber hablado esa tarde con el jefe de gabinete, con José Manuel Cuenca, pero no de la emergencia, sino de cancelar cancelación de actos. Por la mañana, Pradas le envió un documento para remitir a Amazon con el nombre de informe Dana. Ella lo entregó a un conserje que bajó los documentos a la reunión del pleno del Consejo. Eran para la comparecencia de Amazon a medios de esa mañana. Sobre la comida del Ventorro, sí recuerda haber hecho la reserva días antes. Esa tarde, según recuerda, estaban en el Palau Josep Lanuza, el asesor que después acompañaría a Amazon al CECOPI, y la jefa de protocolo. Y este testigo también ha señalado que nadie le informó de la emergencia y que no consultó ni medios de comunicación ni redes sociales.
Y el Grupo Socialista ha pedido que se identifique al funcionario que, según declaró tanto en el Congreso como ante la jueza José Manuel Cuenca, le borró el teléfono en el que tenía el registro de llamadas y comunicaciones de ese día que tenía en el terminal, y que se acredite el acto administrativo por el que se llevó a cabo ese borrado. Y sepan también que hoy hemos sabido que una niña de 5 años sufrió trastornos de salud por la anestesia en una clínica dental privada en Paterna, practicada por el mismo anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida en noviembre tras ser atendida en una clínica de Alsira, y a otra de 4 que estuvo ingresada varios días por estos mismos motivos en un hospital.
La niña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a las de Alsira. Tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia. La policía continúa investigando los hechos y el anestesista, que acudía a varios lugares de trabajo, quedó en libertad con medidas cautelares después de declarar, tras ser detenido el día anterior, por homicidio imprudente, además de lesiones y hurto.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
¿Sabies que cada vegada en som més els caqui influencers? Perquè cada vegada que triem caqui buquet, generem una reacció en cadena. Una cadena de valor que et dona vida a tu i racions de vida per al camp. Tria la fruita estrella de la tardor i el caqui sempre buquet.
Y hoy es día, ya lo están escuchando, de darles las gracias, porque la SER refuerza un año más su liderazgo en la Comunidad Valenciana con cerca de 540.000 oyentes diarios, amplía la distancia respecto a su inmediato competidor COPE en 152.000 oyentes y duplica la audiencia de Onda Cero según los últimos datos del Estudio General de Medios.
Pero además los 40 lidera la radio musical con 350.000 oyentes en la Comunidad Valenciana, suma más audiencia que Cadena 100 y Kiss FM juntas, pero es que Cadena Dial es la emisora que más crece, con un 19% más de audiencia que hace un año. Los 40 Classic sigue ganando adeptos entre los que disfrutan de las grandes artistas de la música. En conclusión, que las emisoras Prisa Radio, con 1.133.000 oyentes, suman más audiencia que el Grupo COPE Radio y Grupo A3 Media Radio en la Comunidad Valenciana.
Pues lo dicho, muchísimas gracias. Y mañana vamos a tener cielo nuboso en Valencia y en Alicante, y algunos intervalos también en la provincia de Castellón. Atención a las brumas y a los bancos de niebla en las primeras horas. Las máximas en general van a bajar. Escucha la cadena SER, son las 2:17 de la tarde.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Hora 14, Gandía. Enrique Bodí.
¿Cómo están? Aunque resulte extraño, pues en la actualidad es prácticamente un área sin vida ni ocio en la playa de Gandía, muy alejado de lo que fue hace años como zona de concentración de pubs, vuelve a ser una cuestión de actualidad la Plaza del Castell. Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Gandía a restituir el concepto de zona acústicamente saturada, ZAS, en la Plaza del Castell y calles adyacentes en la playa. Así lo acaba de determinar el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia, que anula un acuerdo de pleno aprobado el 25 de abril de 2024. Ana Llopis, buenas tardes.
Buenas tardes. El teniente de alcalde y coordinador del área de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, Adrià Vila, ha anunciado un recurso del consistorio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que consideran que es necesario adoptar medidas para recuperar este espacio de la playa de Gandía.
En los próximos días, ¿no?, amb un recurs que elevarà aquesta sentència al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el que pertocarà és avançar en una recuperació de l'espai digna.
No en vano, el socialista indica que en la actualidad la Plaza Castells ha perdido el 90% de las actividades que generaban ruido, por lo que el ayuntamiento considera que es el momento de dejar sin efecto en esta zona las restricciones que marca ser considerada ZAS.
Que considera que es govern es que la zona ZAS que se va a declarar en el seu dia, en la zona de la Plaza Castells, no, es una zona que en aquest moment, i tal i com ho refuten, d'aquesta manera els tècnics municipals ha perdut més del 90% de les activitats que generaven, o han perdut o han tancat més del 90% de les activitats que generaven aquest soroll i que justificaven la seva declaració, i que per tant ens enfrontem a una altra realitat i una altra situació que permetria deixar sense efecte aquesta zona ZAS.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y la Confederación Hidrográfica del Júcar ha confirmado que sacará a licitación en 2026 la redacción del proyecto de canalización del río Vaca. Es el principal titular que aporta la reunión que mantuvieron ayer representantes del Ayuntamiento de Tabernes del Baidina y la Confederación, con el objetivo de continuar avanzando de manera decidida en el proyecto de canalización y laminado del río Vaca, una infraestructura, recordemos, estratégica y largamente reivindicada, que permitirá dar una solución definitiva a los problemas históricos de inundabilidad del municipio y mejorar también la seguridad hídrica de Tabernes.
El proyecto de canalización del río Vaca es una actuación que se considera prioritaria por parte del organismo. Esta redacción supondrá una actualización y revisión del proyecto elaborado en su momento por Aquamed, adaptándola a las necesidades y requisitos técnicos actuales. Con la canalización del río Vaca desaparecerán todos los problemas de inundabilidad existentes en el término municipal y se espera dar solución a los vecinos del Paseo de la República de Malta y zona del Bercheret.
Y cambiamos radicalmente el contenido y les damos cuenta de nuestras particulares notas. Radio Gandía SER ha superado con creces el examen que cada cierto tiempo realizamos con el EGM, el Estudio General de Medios. Las cifras están ahí, y en esta última oleada de la emisora decana de la SAFOR continúa como líder indiscutible, con un registro de 16.000 oyentes diarios que optan por los contenidos que cada jornada les ofrecemos.
Es un día, pues, de agradecimiento, no solo por estas cifras, sino por su confianza y fidelidad. Así que gracias por escogernos una vez más para informarse con rigor, para entretenerse, para acompañarnos.
Y hoy se ha celebrado una junta de gobierno en la que se ha dado a conocer en Gandía la autorización del cobro de la cuota de autorización número 3 del proyecto de reparcelación del país Sancho Llop. El cobro de esta cuota es de 2.064.000 euros.
Alicia Izquierdo, coportavoz del gobierno, ha resaltado que las obras van a buen ritmo y que se pueden observar los avances.
Autorizar el cobrament de la cuota de urbanización número 3 del proyecto de reparcelación del país Sancho Llop. Estem fent el que és les obres, van avançant realment dins els terminis que pertoca, i el que hem fet ara ha sigut, pues, autoritzar aquest cobrament d'esta tercera quota. En aquest cas són 2.064.000 euros. Bàsicament, contar-vos el que vos he dit, és a dir, que les obres van a bon ritme, que va avançant i que esperem que acabe. A més, és molt evident ja, jo crec que visualment, quan ho passa per allí, que els accessos ja estan delimitats, les faroles i els fanals estan posant-se, és a dir, allò ja va agarrant forma.
Además, en esta junta también se ha aprobado una subvención de 6.000 euros a la Asociación Belenista de Gandía por parte del Gobierno para el mantenimiento, restauración y cuidado de los belenes de esta asociación.
Y como suele ser habitual por estas fechas, en una ciudad comercial como Gandía se ha establecido un dispositivo especial de seguridad ciudadana que se va a prolongar hasta el próximo 6 de enero. Un dispositivo que se delimitaba tras la última reunión de la Junta Local de Seguridad, en la que estuvo presente el propio subdelegado de Gobierno en Valencia, José Rodríguez, además del alcalde José Manuel Prieto, así como otras autoridades. En cualquier caso, también estuvieron presentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil y bomberos.
Cabe destacar la especial atención que se prestará al control del ruido en una época en la que las terrazas se ocupan de una forma notable por usuarios, y además intensificará la vigilancia del tráfico y del consumo de alcohol en la vía pública. En cuanto a la policía local, se han reforzado todas las patrullas de calle en los turnos de por la mañana, tarde y noche, aumentando también su número para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz si es necesario. Un dispositivo que tiene marcado en rojo las citas del próximo 31 de diciembre, celebración de Nochevieja, además de las distintas cabalgatas de Papá Noel que se desarrollarán desde el 21 al 24 de diciembre, así como la de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. Escuchamos a la concejala Lidia Morant.
Se va a realizar un refuerzo de lo que es el servicio ordinario con servicios extraordinarios para controlar las distintas zonas comerciales, tanto de proximidad proximidad como en las grandes superficies. También haciendo controles de tráfico, sumándonos a la campaña de la DGT para que también moverse en coche sea seguro e invitando a la ciudadanía que tenga una actitud cívica y que no coja el vehículo si ha bebido. También estaremos presentes en las zonas de ocio, como pueden ser el centro histórico, el Parque Ausias March o las distintas zonas de la ciudad.
Y era una cita muy esperada. El Teatro Salón de Gandía se quedaba anoche pequeño para escucharla.
Solamente se piensa si se escucha. Solamente se piensa si se lee. Solamente se piensa si se analiza. Entonces, escuchar, analizar, leer, diríamos, son tres formulaciones verbales que necesita nuestra sociedad, ¿no?
Y Manuela Carmena, la jueza y exalcaldesa de Madrid, que cerraba la edición de Gandía Pensa 2025, aunque ya les anunciamos que continuará el año que viene.
Carmena mostraba la necesidad de confiar en la democracia, en una apuesta firme a favor de la esperanza, la bondad y la ilusión en un momento de incertidumbre.
La democracia, el humanismo, lo que yo llamaría la continuación de la Ilustración, ha sido el término del progreso de la humanidad. Y por eso es lógico que quien piensa se sienta enormemente distante de atrocidades que están pasando.
Para los que no pudieron entrar al Teatro Serrano, sepan que lo podrán ver esta noche en Telesafor a las 10:30 horas.
Y el Ayuntamiento de Gandía, que ha celebrado una nueva edición del Fórum Jove, un encuentro que reunía decenas de jóvenes en el Teatro Serrano y que destacaba por su alta participación, su ambiente reivindicativo y una programación artística de primer nivel.
La jornada contaba con las actuaciones de la reconocida cantante Sara Socas, que también ejerció de maestra de ceremonias, y del grupo local Fardacho, finalista de la primera edición de la Veu Jove. La concejala de Juventud, Inma Rodríguez, ha valorado el desarrollo del acontecimiento y algunos temas que preocupan al colectivo juvenil, como la salud mental.
Per al fòrum s'ha centrat en treballar diverses línies claus per al futur de les polítiques juvenils, que on més èmfasi s'han posat, sense cap dubte, ha sigut el tema de la salut mental, un tema que preocupa i que ocupa els nostres joves. S'ha parlat de la necessitat de millorar l'accés a la informació, de reforçar tallers i xerrades que ja estan impulsats pel propi Departament de Joventut i també d'ampliar espais de trobada d'oci saludable que permeten a la joventut sentir-se escoltada, acompanyada i protagonista.
Y estamos pendientes de un cambio del tiempo para las próximas horas, ya que el paso de la borrasca prevista a partir de mañana puede afectar a nuestra comarca con cielos nubosos en la jornada del jueves que van a derivar en precipitaciones por la tarde-noche del viernes.
Nos espera pues un fin de semana de pleno otoño con una bajada de las temperaturas que supone un preludio de la estación a la que nos acercamos ya en este final de año hacia el invierno.
Y la investigadora de la Universidad de Valencia, Cristina García, ha dado cuenta de un estudio que está realizando sobre el ámbito del turismo sostenible y el desarrollo local.
Se trata de analizar cómo el turismo puede mejorar la gestión ambiental y social de nuestros destinos, para lo que se ha puesto en marcha un nuevo sistema de valoración.
El que aporta sobretot és entendre el context real i ens ajuda després a donar pues consells o recomanacions més acurades per a poder solucionar aquests problemes que es puguen identificar, bueno, per a tindre millors solucions en resum.
Y anoche el subdirector del Grupo Radio Gandía, Xavi Blasco, entrevistaba a la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, quien habló sin tapujos de los temas que preocupan en el municipio.
Uno de ellos, las diversas remodelaciones que ha sufrido la corporación, la última derivada por la investigación que gira en torno a la edil María Bertomeu.
Si el que li ha passat a María Bertomeu li haguera passat a Yolanda Pastor, Yolanda Pastor haguera entregat l'acta.
Pues bueno, es una pregunta difícil, pero yo creo que en un momento, cuando una persona creo que ho ha fet bé, ha d'esperar la justícia.
Uno de los asuntos que intenta resolver ahora el municipio es el estado del puente de Toñiñero. Esta es la situación.
Avui mateix he parlat amb l'alcalde de Dénia per tal de que he enviat la providència o la circular a la Diputació i estic a l'espera de la contestació a veure si ens reunim i ens ajuden a la finançació.
Y todavía en el plano comarcal, Menacho refuerza su compromiso con la salud infantil con nuevas ayudas para vacunar de la meningitis.
El consistorio destina 1.000 euros para ayudar a sufragar parte del gasto de esta vacuna que no cubre la seguridad social. Las familias podrán recibir hasta el 50% del coste de cada dosis con un máximo de 50 euros.
Promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
Estamos rozando ya las 2:30 de la tarde. Hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. Por este motivo y para hacer un llamamiento por la paz, campaneros de Italia piden que las campanas de las iglesias suenen al unísono esta tarde a partir de las 20 horas.
Una convocatoria a la que ya se han sumado los campaneros de la Alquería de la Contesa, como ha señalado Antonio Díaz, presidente de la Asociación de Campaneros de la localidad.
Paralelamente van crear un toc per als drets humans i que millor també enguany que el mateix dia pues, crear un toc per a que pare pues, els conflictes bèl·lics que tenen.
Y ya terminamos con el tiempo, Ana.
Para la jornada de hoy, miércoles, aumentará la presencia de nubes, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso, viento flojo variable tendiendo a nordeste flojo en el litoral. Tenemos ahora 18 grados en el centro de Gandía.
Pues con ese tradicional repaso a la información meteorológica lo dejamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Recuerden que esta tarde tienen esa actualización de la última hora informativa en la Ventana Gandía, con Celia Chulía a partir de las 19:20 horas. En el estudio técnico, Jordi Catalá, un saludo y hasta mañana.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias, y antes de nada, lo acabamos de conocer, es una noticia que va a tener muchísimo recorrido y que es un verdadero escándalo relacionado con la reproducción asistida. Un banco de esperma en Dinamarca incluyó por error o por descuido, por lo que sea, esperma con un gen potencialmente cancerígeno. Es gravísimo, es el resultado de una investigación que ha llevado a cabo varios medios de comunicación pertenecientes al OER. Pablo Morán, jefe internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Pablo, el origen es un donante, es un hombre joven cuyo esperma utilizaron mujeres durante años y años. Hay familias españolas afectadas y al menos hay un niño que ha llegado a desarrollar la enfermedad.
Eso es, el origen de todo es un estudiante que comenzó a donar esperma en 2005 en Copenhague, después de pasar todos los exámenes médicos. Ese esperma se ha vendido desde entonces a 67 clínicas de fertilidad de toda Europa, también aquí en España, hasta 2023, cuando se descubrió que tenía una alteración genética nueva y potencialmente mortal, imposible de detectar 20 años antes, una alteración que predispone al desarrollo de diferentes tipos de cáncer. Para entonces, y según esta investigación de la Unión Europea de Radiodifusión, ese esperma ya se había implantado en decenas de mujeres para engendrar casi 200 bebés en 14 países, al menos 35 de ellos en 4 clínicas españolas. La información asegura que 3 de esos niños concebidos en nuestro país han dado positivo en la mutación de ese gen y uno de ellos ya ha caído enfermo. Más allá de la distribución de este esperma con este gen, Javier, la información refleja cierto descontrol en el sistema de reproducción asistida. Primero, por la falta de una regulación internacional, pero también por el incumplimiento de la ya existente. De entrada, aquí en España, la ley solo permite que se utilice el mismo esperma para 6 familias. En este caso, ese mismo esperma se utilizó en al menos 35 mujeres.
Investigación de la UER, un donante de esperma con un gen defectuoso, varios muertos en Europa, 10 familias españolas afectadas. Ampliamos en cadenaser.com. Pablo, gracias.
A ti.
Esta noche, por cierto, viene ahora 25 con Aymar Mónica García y le podremos preguntar a la ministra de Sanidad por este asunto que se convierte a esta hora en la noticia de impacto de este día. 2:32, los intentos de Pedro Sánchez y del PSOE por zanjar la polémica del caso Salazar y las denuncias de acoso sexual y los fallos detectados en el canal de denuncias internas tropiezan con otra denuncia, esta vez en Lugo, contra el presidente de la Diputación y también alcalde de Monforte, José Tomé. Una denuncia a la que se suman varios testimonios que la avalan sobre tocamientos, insinuaciones, ofertas de ascenso laboral. Pedro Sánchez prometía ayer contundencia y dijo que del feminismo se aprende todos los días. De momento, a esta hora, nadie ha adoptado ninguna medida contra José Tomé, que preguntado por la prensa si había recibido alguna llamada desde Ferraz esta mañana.
Yo no puedo entrar en ningún debate.
Pero de Ferraz le han llamado a usted, ha hablado con alguien.
No tengo conocimiento de nada, estoy diciendo, creo que me expliqué bien, que no tengo conocimiento de nada, ni interno ni externo, de estas denuncias.
Pero nadie le ha llamado. Después, ni antes, ni
estoy diciendo que no tengo conocimiento. No sé si me entienden bien.
No sé si me entienden bien, no tengo conocimiento de ninguna llamada, dice Tomé, que no tiene conocimiento de nada. El secretario general del PSDG se hace de nuevas y, a ver, parece bastante claro que en todos estos casos, salvando las distancias, hay un canal de denuncias que no ha funcionado correctamente y que no está siendo especialmente ágil, que hace muchísimo daño, un asunto que hace muchísimo daño al PSOE, al que además la noticia le llega en un momento muy delicado. Estamos en Galicia con Ricardo Rodríguez. José Tomé lo niega todo, ya lo hemos escuchado, dice que va a emprender acciones legales y el partido de momento, a esta hora al menos, Richie, le mantiene en dos cargos clave, ¿no? Una alcaldía, la de Monforte, y una diputación importantísima, la diputación de Lugo, ¿no? Richie, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hay conmoción en el PSDG ante esta nueva denuncia por acoso sexual que sacude las filas del partido. Hay una profunda indignación en una parte importante del PSOE por el contenido de esas denuncias y por la forma de actuar de la dirección. Al menos 6 mujeres respaldan esa denuncia en los canales internos del partido, trabajadoras y concejalas del partido en la provincia de Lugo, que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes inapropiadas por parte de Tomé Roca, que según ellas desvía a sexo cualquier tipo de conversación y en cualquier contexto. Él lo niega todo, habla de chantaje.
Lo que salió publicado es totalmente falso, es mentira. Reitero, totalmente falso, es mentira. Debo seguir trabajando por el Concello de Monforte y por la provincia de Lugo. Es todo lo que puedo decir.
José Tomé se enroca en sus cargos, dice que no piensa dimitir, mientras Besteiro, el secretario general del partido en Galicia, guarda silencio, ha cancelado toda su agenda para hoy y ha dejado en manos de la secretaria de organización, Lara Méndez, su número 2, la respuesta pública a este escándalo.
Habrá, a lo largo de este día, un pronunciamiento contundente por parte del Partido Socialista. Pues evidentemente, tristeza, pero también repugnancia ante cualquier acto. Es siempre, pues, protegiendo a las víctimas.
No aclara el partido cuál será esa respuesta contundente. La más contundente hasta ahora en el PSOE gallego ha sido la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
Siento un profundo asco cuando leo ese tipo de cuestiones y lo que pido es que en este caso se investigue con la máxima celeridad, con la máxima firmeza y contundencia.
Desde el bloque Socios de Gobierno, la Diputación de Lugo de Tomé Roca han pedido su dimisión inmediata. Esto decía Ana Pontón.
Y pensamos que a situación é insostible que o presidente da Deputación de Lugo ou dimite ou ten que ser aportado dos seus cargos, porque é evidente que despois de acusacións tan graves non pode seguir aí.
En el bloque, que son socios de gobierno de Tomé Roca, la Diputación, han dicho que o dimite o dejarán el gobierno de la institución provincial. Por cierto, que esta tarde, Casal, a partir de las 5, hay prevista una nueva comparecencia de Tomé Roca. Acaba de convocar a los medios de comunicación en Monforte, en la sede del partido, comparecencia de Tomé Roca, después de que la dirección del PSDG haya dicho que habrá un posicionamiento contundente a lo largo de las próximas horas.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
Como señalaba Ricardo Rodríguez, el PSOE dirige esa diputación de Lugo junto al BNG, con quien llegó un acuerdo. Efrén Castro es su vicepresidente de la diputación de Lugo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si Tomé no se marcha, ¿ustedes rompen el acuerdo?
Bueno, nosotros tenemos muy claro que la tolerancia cero con la violencia machista tiene que ser en todos los espacios y sean cuales sean las consecuencias. Por lo tanto, nosotros si no abandonas, tendríamos que dejar nosotros este gobierno. Es nuestro compromiso con la tolerancia cero en contra de la violencia machista.
Usted, como vicepresidente de la Diputación de Lugo, ¿usted ha hablado en algún momento con el presidente en las últimas horas?
Tuve una conversación breve ayer a la noche, pero sin entrar en mucha materia.
¿Qué le dijo?
Bueno, que iba a salir el caso en los medios de comunicación.
¿Tienen alguna pista? ¿Saben qué va a anunciar esta misma tarde en esta comparecencia que se anuncia?
No, nosotros sobre las decisiones del Partido Socialista ahora mismo no tenemos ninguna comunicación. Esperamos que impere el sentido común y en este caso solo cabe una vía, que es que sea parte de los cargos.
¿Le parece, visto desde fuera del partido, pero usted que tiene un acuerdo con el PSOE, le parece que en este asunto ha sido diligente, ha sido ágil el PSOE?
Bueno, nosotros tendremos para juzgar eso, yo creo que hay que ver qué decisiones toman y ahí podremos tener una opinión de sobre cómo actuó. Acaba de saltar a la luz, yo creo que hay que dejarles que decidan. En cuanto hagan su anuncio, pues podríamos tener una opinión de, sobre la actuación del Partido Socialista.
Ya, señor Castro, entiendo que como vicepresidente de la Diputación de Lugo, usted pues tendría trato con él, un trato más o menos estrecho. ¿Había apreciado algún tipo de comportamiento o se hablaba en los pasillos de este tipo de comportamiento por parte del presidente de la Diputación?
Evidentemente nosotros no teníamos ninguna sospecha. Nuestra relación, que evidentemente pues era cercana, pero era en órganos de gobierno y en reuniones de trabajo, actos oficiales, y ahí no vimos nada sospechoso ni nadie nos trasladó nada similar a esto. Evidentemente, si no, ya tendríamos tomado alguna otra decisión. Ya,
pero dígame con sinceridad, ¿le ha sorprendido conocer estos detalles?
Bueno, yo creo que a todo el mundo cuando sale una noticia así de alguien cercano, la sorpresa está para todo el mundo, porque como te decía en la anterior pregunta, si lo hubiésemos sospechado tendríamos que haber hecho otra cosa y lo hubiéramos hecho. Por lo tanto, evidentemente nos sorprendió.
Efrén Castro, vicepresidente de la Diputación de Lugo, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Buenas tardes.
El Partido Popular es perfectamente conocedor del daño que está haciendo al PSOE con este tema. De hecho, nos ha sorprendido mucho que esta mañana Núñez Feijóo haya colocado el foco en estas denuncias, pasando literalmente ya de la sentencia al fiscal general del Estado, cara a cara en el Congreso de los Diputados, último del año, entre Sánchez y Feijóo.
¿Qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza?
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero.
Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
El acoso laboral, señoría, es un problema estructural, sistémico.
Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa.
Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal.
Mariola Lourido, jefa de sociedad y periodista especializada en igualdad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariola.
Buenas tardes.
Bueno, dos cuestiones. La primera, se replica otra vez, ¿no?, la indignación de las feministas del PSOE. Ocurrió con el caso Salazar y vuelve a ocurrir ahora con este caso que refleja también, pues no sé, la impotencia, ¿no?, de estos sectores que básicamente quieren hechos y no solo palabras y compromisos.
Sí, además de la indignación y conmoción, hay asombro entre las feministas socialistas gallegas porque a esta hora la dirección del partido del PSDG-PSOE todavía no se ha pronunciado con contundencia. Siguen esperando al menos un comunicado informando de las decisiones que van a tomar. Esto es muy gordo. Señalaban ya a primera hora mujeres con cargos relevantes consultadas por la cadena SER ante las denuncias por acoso sexual. Exigen la dimisión inmediata del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que es además alcalde de Monforte y secretario provincial del partido, y que Casal se sigue resistiendo.
Mariola, esta denuncia de Lugo, recordemos, se presentó a través del canal oficial de denuncias del Partido Socialista. A ver, ¿algo no marcha correctamente o digamos que no hay, en fin, mucha voluntad de ir hasta el final con estos asuntos, con estas denuncias, ¿no?
Sí, caso Salazar, caso Torremolinos, ahora caso Tomé. En los tres el PSOE ha fallado, no ha investigado hasta que los casos han sido denunciados en los medios y ha estado lento. Las mujeres socialistas siguen esperando a que las convoquen a la reunión presencial con la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, que quedó pendiente de la semana pasada. Quieren saber, quieren más explicaciones sobre cómo funciona el canal, qué mejoras se pueden introducir. Y Casal, algunas nos comentan que quieren saber también quiénes forman parte y el perfil de las expertas o expertos que componen el Comité Antiacoso, cuya formación, como sabes, es secreta para evitar que reciban presiones, nos dicen desde el partido.
Gracias, Mariola. Hemos invitado a este programa a Gómez Besteiro, el secretario general del PSDG, también a Lara Méndez, que es la secretaria de organización del Partido Socialista de Galicia. Todos han declinado nuestra invitación. Esta tarde, como decimos, todos pendientes de José Tomé, comparecencia de nuevo ante los medios. Veremos entonces si anuncia o no su dimisión. Esto en el PSOE y en Galicia, pero en Algeciras, el alcalde de la localidad, que es del Partido Popular y que se llama José Ignacio Landaluce, ha anunciado esta mañana que deja sus cargos orgánicos en el Partido Popular después de que el PSOE haya presentado ante la Fiscalía del Supremo una denuncia por delitos contra la libertad sexual, malversación y otros presuntos delitos. Él niega los hechos, deja los cargos en el partido, pero ojo, no deja la alcaldía no la suelta y asegura que toda la denuncia tiene un fin únicamente político. Estamos en Radio Algeciras, información de María Ángeles Benito.
Sí, tras más de 40 años en el Partido Popular, el alcalde de Algeciras y también senadora ha asegurado en un comunicado que ha tomado esta decisión para defender su honor ante lo que considera un acoso y una persecución personal por parte de los socialistas. Al renunciar a todos sus cargos en el PP, seguirá como alcalde de la ciudad en el grupo mixto. Escuchamos a José Ignacio Landaluce.
Debo confesar que esta es una decisión muy triste y muy amarga. Lo hago por responsabilidad.
La andaluza ha reiterado su absoluta inocencia y asegura que seguirá defendiendo su honor por todas las vías legales. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba estar convencido de que el andaluce daría las explicaciones pertinentes. Moreno hacía estas declaraciones antes del comunicado del alcalde.
Estoy convencido que el señor Landaluce, que es el alcalde de Algeciras, dará sus explicaciones.
La andaluce aseguraba que se trata de una decisión dolorosa y que tiene como único objetivo evitar que su situación personal pueda afectar a la organización política a la que ha dedicado gran parte de su vida.
Y mientras tanto, la cruda realidad del machismo. Otra mujer asesinada en Catarrocha, en Valencia. Tenía 50 años, llevaba ingresada varios días tras recibir una brutal paliza. El presunto asesino ha sido detenido por la Guardia Civil, pero lo han detenido ahora porque ayer lo dejaron en libertad. La fiscalía no pidió prisión para él, así que al juez no le quedó más remedio que ponerlo en la calle. Estamos en Radio Valencia, información de Juanma Graner.
La detención del presunto asesino machista ha sido esta mañana después de que la Fiscalía se enmendara y lo pidiera. En primera instancia, tras la primera detención, no lo hizo, obligando al juez a dejar al agresor en libertad con medidas cautelares. Recordamos, ocurrió de madrugada entre el viernes y el sábado. El vecindario escuchó gritos y golpes. Por la mañana, él llamó al 112 y dijo que se la había encontrado inconsciente, que había sido un accidente. Sus lesiones eran incompatibles. Ella ingresó en la UCI, donde moría ayer. El detenido tiene antecedentes por casos anteriores de maltrato a sus parejas, y colectivos que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género lamentan la tibieza en estos casos y estudian iniciativas legales para instar a que se tomen medidas más contundentes hacia los agresores, porque estas situaciones no animan precisamente a denunciar.
Natividad sería la víctima número 46 de la violencia machista en España, con un final de año que está siendo especialmente negro. Teresa Peramato, la fiscal que situó precisamente en el centro de la justicia la violencia machista, ha prometido esta mañana su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Su nombramiento como nueva fiscal general del Estado aparece hoy publicado ya en el BOE.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Como decimos, la controvertida sentencia contra Álvaro García Ortiz es ya agua pasada para el Partido Popular, al menos para Feijóo. Condenado el fiscal, el gobierno acata pero no comparte. De hecho, un ministro, Óscar López, ha llegado a decir que la sentencia es infame. Tellado, del PP, reitera lo que dijo ayer, es decir, que Sánchez se tiene que marchar. Vamos a recopilar todas las reacciones durante la mañana en el Congreso. Información de Sara Selva.
Repite el PP que Sánchez y todo el gobierno debería dimitir tras la condena. Esto le decía hoy Tellado al ministro de Justicia, Félix Bolaños.
De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final, haciendo un ridículo histórico.
Dice Tellado que es una vergüenza que el gobierno defienda a un fiscal condenado, pero el Ejecutivo mantiene la posición que fijó desde que se conoció el fallo. Respeta, pero no comparte la sentencia, tampoco después de haberla leído. Las dudas que tenía antes, dice Bolaños, las sigue teniendo ahora.
Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia.
Hay ministros aún más explícitos, como Óscar López.
Yo desde luego que no compartí el fallo, pero la sentencia me parece infame. Y lo estoy diciendo abiertamente, en este país hay libertad de opinión.
O como Ernest Urtasun, de Sumar.
Una sentencia que más que una sentencia nos parece un auto de fe.
A pesar de todo, acatan e insisten el fallo. La prueba está en que ya hay nueva fiscal. Dicen en el PSOE que esta sentencia no tiene cabida en los anales de la historia del derecho.
Gracias, Sara. Por cierto, lo hemos contado a las dos como última hora. Ábalos ya está un pasito de sentarse en el banquillo por el caso Mascarillas. Ábalos, Koldo y Aldama. La justicia ha rechazado los recursos presentados contra su procesamiento. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. La Sala de lo Penal del Supremo desestima todas las alegaciones de Ábalos y Koldo contra su procesamiento en el caso Mascarillas y destaca el robusto arsenal indiciario obtenido contra ambos. Valora el extenso, muy trabajado y con eruditas referencias jurisprudenciales recurso de Ábalos, pero lo desmonta. Dice que las diligencias reclamadas por los acusados pueden practicarse en juicio oral y solo servirían ahora para dilatar la instrucción cuando dos personas se encuentran encuentran en prisión. Añade que sería un despropósito reclamar nuevo suplicatorio al Congreso con cada nueva imputación delictiva. La resolución es firme, da pie a que el juez emita en breve auto de apertura de juicio oral y que la sala señale la fecha del plenario, donde la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro por pertenencia a organización criminal, malversación, cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El fiscal también pide 19 años y medio para Koldo y 7 para Aldama.
Ábalos, por cierto, que acaba de solicitar el voto telemático para poder seguir participando en las votaciones del Congreso de los Diputados desde la prisión de Soto del Real. Votaciones previstas, por cierto, para hoy y para mañana. Y otra cosa que acabamos de conocer, Paqui Muñoz, la mujer de Santos Cerdán, que no estará el lunes en la sesión del caso Koldo en el Senado. Su presencia, su comparecencia la había solicitado el Partido Popular. Paqui Muñoz alude a problemas de salud. El Partido Popular da acuse de recibo y le desea una pronta recuperación. En 2 minutos. En 2 minutos, lo que ha sido el enigma de las últimas 24 horas. Corina Machado no ha estado en la entrega del Nobel de la Paz. Su Nobel de la Paz lo ha recogido su hija.
This prize carries profound meaning. It reminds the world that democracy is essential.
Ha dicho su hija, este es el premio a la democracia. Pero ojo, porque se anuncia la llegada de la líder opositora venezolana a Oslo a lo largo del día. La pregunta del millón es cómo ha logrado salir de Venezuela.
Hora 14. Javier Casal.
¿Me tienes contenta? ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Soy Aida, de Cargo.